capítulo 41, pero cheque los celulares para que no nos pasa una falta de reverencia al abrir la palabra de Dios. Y quería preguntar si hay alguien que ha recibido a Cristo que desea ser bautizado hoy. Puede levantar la mano si hay alguien que desea ser bautizado hoy. Ok, entonces, algunos piensan que hace frío. Yo supe de hermanos en San Cristóbal de las Casas que fueron a un arroyo para bautismos. Tuvieron que romper el hielo que se había formado allá y celebraron los bautismos. Y así que aquí hasta calentamos el agua. Estamos a veces con el temor, no tenemos por qué hacer esto. Quería mostrarles la foto del hermano Rubén y hermano Tomás en la nieve, tirándose bolas de nieve, para que veamos cómo regresaron aquí al calor, porque ahí sí estaba haciendo verdadero frío. Poco relativo, ¿verdad? Pero pues lo importante es, importa lo que pasa, Dios nos ha hecho capaces de servirle y de ser fieles, así que nos cuidemos, pero vamos a ser fieles al Señor y obedientes. Jeremías capítulo 41, llegamos hasta el versículo 10 la semana pasada, y una vez más es triste que llegamos a este asunto de que después de todo el ministerio de Jeremías predicando a los judíos para que se arrepintieran de sus actitudes independientes para con Dios, su actitud de poder vivir la vida a su manera, a su querer, y ni siquiera darse cuenta, ya formó de hábito, de costumbre, de mentalidad, ni tomar a Dios en cuenta, ni sujetarse. Y cuando éramos momentos de prueba oyendo a Él, pues sencillamente seguían sus actividades, pinta los buenos, pinta los malos, era a su manera, era la rebelión contra Dios. Y lo peor es que empezaron a dar honor a los ídolos, a los dioses de otras naciones por gustos, ya en cuanto hasta en las cosas espirituales, o complacer el mundo de alguna manera u otro, o estar en contra de que Dios no les había dado lo que creen que Dios les debe, y por alguna razón, ya no siendo fieles a Dios, Dios los amonestó tantas veces y tanto tiempo, sus líderes se corrompieron y empezaron a usar la autoridad hasta no solo riqueza, sino hasta para matanza de inocentes, para exaltar su orgullo. Y por los líderes se corrompieron, los del pueblo también. Y aun cuando surgió un buen líder, no pudo componer la mala actitud. Y al final Dios tuvo que cumplir lo que había dicho, amonestado, va a haber consecuencia, destrucción, asolación, si no se arrepienten, y no se arrepintieron. Y entonces vino el momento que Dios permitió que los babilonios abrieran los muros y que entraron a llevar a la gente cautiva, a quemar la santa ciudad de Jerusalén, a derribar el templo de Salomón, y solamente quedó un pequeño remanente de gente en la tierra, los pobres, los escondidos, que fueron dejados, y Jeremías escogió quedarse con ellos. Jeremías escogió, importa las condiciones, quedarse en la tierra de Dios. Y se quedó ahí a pesar de que le ofrecían mejor yendo a Babilonia. Y vemos una cosa asombrosa, que vieron la asolación, lo sufrieron, oyeron los mensajes de Jeremías, vieron que se acontecieron, aprendieron la realidad, que Dios es Dios, que su camino se cumple, su palabra se cumple, y no aprendieron. La mente humana se queda tan enfocada en lo que ve al momento, En lugar de oír de lo que Dios dice para la vida entera, para el futuro, para siempre, uno todavía la mente llena de conceptos propios, conveniencias o ideas de conclusiones, y la gente no aprende. Y ese es el mensaje de este capítulo. Aun viendo la realidad, la consecuencia, todavía no aprende. Eso es triste. Tratarse con alguien que tiene problemas con el alcohol y perjudican a su familia, perjudican su matrimonio, perjudican a sus hijos, perjudican a su propia salud. Se dan cuenta de eso, entienden eso y luego lo vuelven y no aprenden y vuelven a la misma vileza de ese alcohol. Como Pedro dijo, el perro vuelve a su vómito. ¿Ustedes han visto eso? Es asqueroso, como el perro vomita y luego se vuelve a lamer su propio vómito, que hasta da asco pensarlo, pero es una realidad. Y eso es lo que Dios ve, como es la persona que no aprende y vuelve a las mismas actitudes. Una señorita que es tan fácilmente convencida por jóvenes que se aprovechan por palabras bonitas, y ella la cree, y luego le daña espiritualmente, quizás le daña hasta en su vida, reputación, y sufre la consecuencia, y luego viene otra vez lo mismo, pero solamente siente otra vez algo y no aprende. Iglesias que también pasan por cosas de conflictos y pasan por tristezas, de pleitos y hasta a veces divisiones, y vean la consecuencia de no ser humildes, la consecuencia de no ser maduros para con Dios y no buscar cada uno lo suyo, y cómo daña sus familias y sus relaciones, sus amistades, la misma obra de Dios. Pero no aprende, viene otra vez alguien que empieza a incitar algo, en lugar de escuchar a Dios, escuchar su espíritu y su palabra, escucha al compadre, escucha a un hermano, hermana, y empiezan a tomar lugares otra vez y no aprende. Y tantas maneras en que Dios ve a la humanidad y le da sabiduría de su palabra, le da su amor y su espíritu para guiarle. Hay algo en verdad necio en el corazón humano que le causa que no aprende. Y este es un ejemplo de esto, porque vemos que ellos entonces habían sufrido todo eso, pero luego hubo una conspiración contra Gedalías que Nabucodonosor había dejado. Y Gedalías, muy ingenuo, muy creído, aún siendo amonestado por Jonatán y Johanán, no cree que puede haber ninguna maldad en este hombre Ismael, que los demás se dieron cuenta que sí tenía maldad, intención de mal, y le pasa exactamente lo que ellos dijeron, porque Ismael entonces espera el momento cuando lo tiene solas, y es él con su gente, y mata a Gedalías, que Nabucodonosor había dejado encargado, lleva cautivo a la gente. Esa es una tristeza también, que personas habían sido llevados cautivos por los babilonios, cautivos por los de otra nación, otro imperio, que no eran de su nación, y ahora están siendo llevados cautivos por uno de los mismos descendientes del rey David. Era de la casa real, Ismael, llevando cautiva a sus mismos hermanos. Versículo 10 dice eso. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey, a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia de Gedalías, hijo de Aicam. Los llevé pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Ahora, Ismael ya había agarrado su lealtad para con el pueblo de Amón. Amón tenía descendencia de de parentesco con los judíos. Amón había sido uno de los hijos nacidos por ese terrible inmoralidad de las hijas de Lot con él para solamente tener descendencia, pero no tomando en cuenta nada, ninguna manera de la voluntad y el camino de Dios, y de eso nació Moab y Amón, y en lugar de ser de bendición fue de maldición, porque hubo conflicto continuo entre esos pueblos también, igual como el pueblo de Ismael, que fue de la debilidad de Sara y Abraham, de querer tener un hijo sin esperar en el Señor. Nada bien sale de desviarnos de Dios. No sale bien ese camino. Pero el hombre no aprende. ¿Usted ha aprendido eso? ¿Ha tenido alguna experiencia donde ve que el pecado sale mal y todavía lo vuelve hacer la propia voluntad, propia manera? A veces uno cambia de dirección, ¿no? En lugar de ir por mi camino por acá, que me sale mal, cambio y hago por mi propio camino por acá, y todavía es mi propio camino, pero pues se dice un cambio, ¿no? Pero no un cambio delante de Dios, todavía no es la sujeción de creerle, de amarle, de agradecerle y de obedecerle a Él y tener su promesa. En lugar de eso, algo en la mente humana que se exalta contra él y seguimos eso en lugar de Dios. Y esta gente estaba sufriendo todavía, después de quemada su ciudad, las consecuencias no se terminaron. Y entonces empezamos ahora a ver lo que pasó en la historia. En versículo 11 dice: y oyeron Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías. Y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. Y aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él, se alegraron, y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mizpa se volvió y fue con Johanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, escapó delante de Johanán con 8 hombres y se fue a los hijos de Amón. Así que eso es lo que pasa con esa conspiración, que lleva cautiva a la gente que había quedado, pocos de remanente. Pero entonces este hombre Johanán, que había amonestado, un hombre que aparentemente sí tenía mucha astucia, un hombre que tenía mucho sentido común, que tuvo la percepción para saber que Ismael era engañador, era enemigo, y trató de amonestar a Gedalías hasta salvar su vida por atacarle él personalmente en secreto, este hombre que sabía que iba a ser homicida, pero que no, Gedalías no lo aceptó, no lo creó, lo rechazó, y luego pasó lo que él había dicho, y entonces él junta a la gente y va persiguiendo a Ismael. Hay lecciones en esto, una historia también triste, pero hay lecciones en eso. Una lección es que puede uno ganar libertad de un error para ser esclavizado en otro error. Hay personas que se convierten de una vida pecaminosa a una vida religiosa, pero una vida religiosa donde no están sujetos a la palabra de Dios. Y llegan a ser celosos ahora de religión. Y todavía celosos de algo que no fue lo que Dios escribió. Y ha habido manera desde tiempos del Antiguo Testamento, gente que lleva las cosas de Dios a su manera. Y cambian lo que fue el orden y el corazón, la actitud y las enseñanzas de Dios, así para agradarse así o lo que le ocurre, para lo que le exalta, el sentir que tengo razón. Todas estas cosas que hace que a veces la persona está peor todavía, porque ahora no solamente está en un camino equivocado, se convence que está bien. Mientras que cuando era borracho, algo por lo menos sabía que andaba mal. Y hay personas que se meten de mal en peor. Esto ha pasado a naciones, naciones que son dominados por un dictador y entonces se levantan contra un dictador por una persona que les promete, organiza, y esta persona a fin de cuentas les lleva a un país donde son otra vez dominados por algún sistema político. Y llegan a ser esclavizados, nada más pasaron de un dictador a otro sistema de dictadura. Y lo hemos visto. Y sin embargo, vuelven a lo mismo. La política es otra tristeza. ¿Qué tan fácilmente puede una persona con unas palabras o con un regalito comprar el corazón de la nación, comprarlo? Gente que no piensa en la dirección, lo que va a ser para sus hijos, no solamente lo económico, a veces solamente en la política todo es lo económico. Y hay cosas más importantes para el bienestar de la familia que lo económico. Aunque un gobernante sí es responsable para tomar medidas que sean de beneficio, se supone que contratado por votos para servir al pueblo, en lugar de eso, la mayoría de las naciones se sirven a sí mismos, se enriquecen, ganan poder, compiten contra otro, y el pueblo hasta observa esto, ve las diferentes maneras que oprimen el pueblo, que abusan, aprovechan de eso, se corrompen. Pero luego vienen las elecciones y solamente por unas palabras que incitan las emociones, ¿no?, en contra de otro y algún regalito, y otra vez uno cae como ganado, guiado nada más por un timbre. Y una tristeza que gente hecha a la imagen de Dios no puede razonar y no puede abrir su mente y obedecer la sabiduría de Dios eterno. Así que la gente aquí en esta situación están sufriendo. Ahora es curioso porque es algo admirable, Johanán. Johanán es valiente, él no tiene miedo de Ismael. Y él lo va persiguiendo y es un libertador y libre a la gente con gozo se vuelve a él. Y ahí sí parece todo bien la historia, pero la historia termina mal. Uno puede hablar de buenas cosas, bendiciones, pero la historia termina mal. Porque la historia fue para las bendiciones, fue para ser librados de él, pero no para ser librados, para servir y ser fiel a Dios. Era únicamente para no tener que soportar algo en la vida. Tantas personas creen que la bendición es que algo bien me pasa a mí. Y no puede ver el futuro, que si está todavía en el camino ajeno al camino de Dios, no le está viendo bien. Esa bendición es un engaño que le va a hacer soportar mejor todavía el camino ajeno de Dios. Así que vemos valentía de Johanán, vemos su esfuerzo para librar a la gente, vemos la alegría de la gente, y la verdad sí es admirable. Aun las virtudes que Dios quiere que el hombre tenga, aun cuando el hombre los tenga, el hombre es impío, las virtudes son nobles, las virtudes son admirables. El problema es cuando la mente no está enfocada en un fin para bien, que es obediencia a la sabiduría y la dirección de Dios. Se goza en alguna cosa que le va bien, pero no termina bien, porque no deja que Dios sea Dios. La gente se vuelve a Él, eso sí es glorioso. Oír una historia de gente esclavizada siendo llevados cautivos en cadenas y por su propio hermano, y ahora están en desesperación. Los otros fueron llevados a Babilonia y ahora nosotros siendo llevados a Amón por uno de nuestro propio pueblo. ¡Qué horrible decepción! Cuando ya parecía que escaparon la esclavitud de los babilonios y otros cayeron. Y entonces al ver a Johanán llegar con su gente listo para la guerra, ellos entonces sabían, podemos volver a Él. No tenemos que tener temor de eso. Se vuelvan a Él. Qué alegría. Hay una alegría de liberación, a lo mejor, pero la liberación de verdad es liberación para estar libres del diablo, libres del mundo, libres de la carne, de la naturaleza rebelde contra Dios, libres para ser de Dios. Cristo habló de la verdad que os hará libres. Y qué glorioso es cuando la gente encuentra libertad en Cristo. Ya no son esclavos del diablo, ya no son engañados, ya no son esclavos que van a ir al infierno, porque entienden de que Dios envió a su Hijo para eso, para rescatarnos del infierno. Y que seguir la religión para escapar del infierno es en vano. Dios no prometió que ser religioso iba a ser algo que le libera de la condenación de su pecado. Eso no quita el pecado. Algo tiene que quitar el pecado, el castigo, la condenación del pecado. Hacer buenas cosas y hasta actos religiosos o buenas obras de dar a los pobres y sacrificarse. Gente hace eso pensando, tal vez Dios me acepta si sufro por Él. Pero Dios nunca prometió, hasta Dios dice que es en vano. Y en verdad Dios dice que le da asco. Algunos creen que le agrada a Dios. Pero estoy yo, si yo estoy sacrificándome, dando, sufriendo y todo esto, pensando que estoy sirviendo a Dios. Pero una cosa sí estoy rechazando que la sangre de Cristo fue derramada en la cruz por mi culpa, por mi pecado, por mi condenación. Y a Él sí, no le voy a creer, no voy a acudirme a Él, no voy a aceptarle a Él como mi Salvador. Porque yo he decidido que voy a hacerlo por sufrir, por sacrificarme, por tener diferentes actos religiosos o algo en mi vida, que esto sí debe ser la manera, porque así lo hemos hecho, así dicen otros o familiares. Eso no agrada a Dios. Eso es una ofensa a Dios. Primeramente dice que es hacerle a Dios mentiroso, porque Él dice que su testimonio es que la vida eterna está en su Hijo. Y que tenemos que creer en Él y recibir a Él como Salvador. Entonces uno primero, pensando que está agradando a Dios, está diciendo, pero eres mentiroso, Dios, porque tú dices que la vida eterna lo hizo Cristo, que no lo hace nada de lo que hacemos nosotros. Que solo tenemos que nosotros la capacidad de arrepentirnos y humildemente acudirnos a Cristo, presentarnos a Él y recibirle creyendo en Él como Salvador. Y entonces tenemos la salvación completa. Y no hacen eso. Entonces no tienen libertad. Y qué maravilloso es cuando hay alguien que sí capta, alguien que oye, alguien que entiende. Comprende que esto no es cosa de religión y no es cosa de un grupo, una familia, una nación. Eso es Dios y la humanidad completa. Todo el mundo, todo ser humano, todas las edades, todas las eras, todos son descendientes de esta primera pareja de humanos que Dios creó y que cayeron en el pecado y trajeron a este mundo la muerte para con Dios de su espíritu, el pecado, la condenación, y un Salvador vino para salvar a todos, y llevó el pecado de todos el mundo, y todos que creen en Él tienen salvación, y los que no creen perecerán, porque ya están condenados por su pecado. Es maravillosa la verdadera libertad de encontrar que es verdad, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que puede ser salvo. Y eso de verdad es únicamente por la fe de la obra del Hijo de Dios y por la persona del Hijo de Dios como Salvador nuestro. Y uno encuentra la libertad. Algunos necesitan oír y ver que Él es el libertador que viene para salvarles, y al volverse a Él se gozan y se vuelven a Él. Como estas personas se volvieron gozosos a ir con Johanán, algunos necesitan pensar, Él vino para librarme, Él puede darme victoria, salvación, vuelve a Él. Algunos prefieren seguir en su esclavitud, el pecado, el diablo o su mente de formar su propia manera de salvación, la cual le deja esclavo y no puede. Es maravillosa la liberación para con Dios y para con la salvación y para con el camino de Dios, pero es triste ser libres de algo para llegar a ser esclavizados en otro. Y eso es lo que pasó a esta gente. No aprendió. No aprendía. Y podemos verles a ellos muy fácil y pensar, ¿cómo no podían aprender? Pero tenemos que luego pensar cuántas veces hemos andado en un camino ajeno de Dios. Y cuando se ve lo que Él dice, lo que debemos hacer, en lugar de ser humildes, es uno, no, pero no. Y esa es la tristeza que nos domina. Así que, en este caso sí se volvieron a él, pero dice, y se escapó Ismael. Eso quizás podría nada más recordarles que el diablo huye si usted lo resiste. Dios promete esto: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero él huye solamente para buscarle otro día. Así que no vamos nosotros a pensar ya que tuve yo una victoria sobre el diablo, ya no voy a estar pendiente velando. No, Cristo dijo velar y orar para que no entréis en tentación. Y eso es cada día, por eso dijo que tenemos que tomar nuestra cruz cada día. Esta vida aquí en la tierra va a ser cada día velando. Y podemos cada día tener victoria, pero cada día va a haber un maligno buscando derribarnos, dividirnos, engañarnos y dañarnos. Así que pues este se escapó. Y tenemos que ver que no, la victoria va a ser hasta que lleguemos con Cristo mismo. Y ahí sí va a ser una victoria absoluta. Cuando los santos del cielo vienen con Cristo otra vez a este mundo para la batalla final, no van a venir para pelear con Él, solamente le van a respaldar y darle la gloria, porque Él va a destruir toda fuerza de mal con la misma palabra de su boca. Con su mismo poder es todo suficiente. Y van a ver quién es en verdad Señor. Entonces dice, y Johanán, versículo 16, y Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Netanías, a quienes llevó de Mizpa después que mató a Gedalías, hijo de Ahicam, hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos. Y Johanán había traído, que Johanán había traído de Gabaón. Y fueron y habitaron en Jerut-Kimam, que está cerca de Belén, a fin de ir a meterse en Egipto. A causa de los caldeos, porque los temían, por haber dado muerte a Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Ahicam, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Y aquí viene la mente humana razonando, y la mente humana es capaz de pensar muchas cosas lógicas, pero también es capaz de olvidar del poder de Dios. Un ejército, por ejemplo, un ejército que tiene una fuerza aérea, vamos a decir que un ejército que tiene una fuerza aérea, tienen aviones con ametralladoras, bombas, lo que hay de armamentos, y son atacados por unos invasores que quieren conquistar su tierra, y entonces tienen que defenderse y empiezan a formar su plan de defensa para combatir a los enemigos, y hacen este plan, pero lo ven muy muy difícil porque ni siquiera consideran su gran fuerza aérea. Y no lo toman en cuenta, están pensando, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos van a atacar aquí y estamos con nuestros ejércitos aquí, pero ellos tienen todos esos armamentos y están enfrentando y ni siquiera dándose cuenta que ellos tienen la fuerza aérea más grande en el mundo que puede ir a hacer la amenaza para acabar con el niño, y no lo toman en cuenta. Es muy razonable, sí, el hombre puede razonar y olvidar lo más importante, y eso es lo que hacían ellos. Están razonando ahora por temor, Si mataron al hombre que Nabucodonosor se encargó, y no solamente él lo mataron, sino hasta los soldados de los babilonios, los caldeos, los mataron, Ismael y su gente. Lo más lógico es pensar que los se van a enojar contra nosotros los que quedamos y nos van a dar muerte a todos. Porque eso sería la venganza, eso es normal, eso es natural, eso se supone que es lo que somos, va a reaccionar porque es gente cruel. Entonces están pensando, lo único que podemos hacer es volver a Egipto. Y se les olvida de su fuerza aérea. Se les olvida que hay un poder de Israel que era también más grande que el poder de Babilonia, inclusive que Babilonia era nada más peones en sus manos para llevar a cabo su juicio y su plan de las edades. Dios eterno. Y ellos, en lugar de tomar en cuenta, bueno, Señor, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Ellos razonaron lo lógico, humanamente terrenal, sin pensar en Dios. Eso es algo que enfrentamos constantemente. Una persona mirando un problema con alguien, ¿y qué hago, hermano? Y es tan obvio que lo que no están pensando es el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Aún cosas sencillas, como personas que dirían, no, yo no puedo llegar a todos los cultos de la iglesia porque no tengo suficiente dinero, porque tengo que pagar 2 taxis o combis y tengo varios de la familia y pues no gano mucho. No es que yo no me compadezco con esto. Algunos dirán, ay, qué duro corazón ese hermano para no comprender que gente no tiene tanto y es difícil, gastan mucho. Pero la realidad es que no lo comprendo, si es que falta una cosa, que no tomen nada en cuenta su padre rico, su padre todopoderoso, pero no lo creen. Ah, él, ¿será que me va a ayudar? Pues sí, lo decimos, lo hablamos, hasta lo cantamos, pero en realidad le vamos a pedir y ni siquiera le tomen en cuenta. No se puede. La idea es que no se puede, no tenemos. Y Dios dice que no tenéis porque no pedís. Ahora, una persona que está suplicando a Dios y diciendo, Señor, yo iré, yo quiero ir, pero tú sabes que no tengo para llegar. Pero Señor, si tú proveas, si me das trabajo extra, yo haré el trabajo extra, porque no estoy yo esperando ser flojo, Señor, para que me lo dé. No voy a quedar en mi hamaca esperando que tú nomás hagas una lluvia de billetes para que yo no tenga que hacer nada. No voy a hacer eso, Padre. Yo estoy dispuesto a luchar, pensar, trabajar, ser diligentes, pero Señor, provea para que yo tenga para llegar cada semana a todos los cultos, estar en la iglesia donde tú dices que debo estar. Y luego, si Dios no provea para una persona, y la persona puede venir conmigo y decir, no, la verdad, estuve yo dispuesto orando, pero por alguna razón Dios no proveyó. Entonces yo le dije, Dios tenía algún propósito en eso. Dios le está enseñando esperar en Él, todavía quizás no tener expectativas. Porque Dios sabe que primero el corazón fue correcto, quiere estar, desea estar, está dispuesto a estar. Está dispuesto a hacer su parte para estar. Está confiando que Dios también puede hacerlo, pero si Dios no, en ese caso, no provee, entonces uno piensa, bueno, hay algo más que Dios me está enseñando, o que Dios está enseñando a la iglesia o a otra persona. Pero Dios tendrá un propósito. Pero si ni siquiera le pedimos a Dios, cuando estamos en necesidad, o cuando estamos en confusiones, o cuando estamos necesitando dirección, luz, la solución de algo, y miramos a todos y pensamos todo, pero menos tomamos en cuenta que Dios es todopoderoso y sí nos ama. ¡Qué tristeza! Dejar al Dios que dio su propio Hijo por nosotros, a nosotros más que esta gente, porque ellos todavía no tenían la revelación tan clara como nosotros. Nosotros sí. Para que Dios sea parte de todo nuestro pensar y todas nuestras decisiones y todas nuestras aflicciones y necesidades. Lo primero que venimos haciendo es pedirle provisión, pedirle dirección. Y estar dispuesto a su voluntad y confiado que si Él decide, Él puede, de que Él puede, Él puede. Y yo he tenido también momentos de las dudas. Yo me acuerdo cuando vi por primera vez el plantel que es era del Colegio Libertad y ahora donde juegan los niños, y Dios quiere que algún día será otra vez un ministerio para Él. Primera vez que yo vi eso, porque había chocado un chofer y tiró el portón en la esquina, y miré adentro y vi los edificios no terminados, mucho en obra negra, que iba a ser como un motel, abandonado, muy obvio, muy viejo, abandonado, tenía 11 años abandonada la obra. Y yo me acuerdo todavía pasar y además pensar que qué bonito sería tener una escuela cristiana ahí. Y no tenía la mínima idea de que podría ser una realidad, le confieso, no tenía la fe, y le digo eso con vergüenza, que es una de nuestras debilidades. Yo lo vi eso, pensé en mi propio económico, pensé en quizás lo que yo había experimentado hasta entonces, y era todavía algo joven en el ministerio, y ni siquiera pensé que eso podría ser una realidad. Hasta que fui a un compañerismo, creo que fue en Cuernavaca ese año, oí predicación de un predicador hablando de la fe y de la oración específica, y parecía que cada palabra estaba dirigida a mí, y estaba dándome cuenta de mi falta de tomar en cuenta que Dios es todopoderoso. Y hace lo que Él decide. Y yo no le había dado ni siquiera la oportunidad. Me sentí avergonzado. Y cuando regresé de esa conferencia, entonces fui allá en medio de la hierba alta y me arrodillé. No parecía que había ninguna posibilidad ni oportunidad. Era fuera de todavía de mis manos. Nada había cambiado en mis circunstancias más que una cosa. Decidí ponerlo en las manos de Dios para que Él decidiera. Y me arrodillé ahí para orar y decir: Señor, reconozco que este lugar pertenece a Ti. Finalmente es Tuyo. Y Señor, si Tú quieres dármelo, entonces dámelo, para que podamos levantar aquí esto para un ministerio. Y pues es larga la historia, algunos de ustedes ya lo saben, pero un día por una llamada que recibí, después de haber hablado con muchos, investigando, trabajando, Dios no lo hizo fácil, lo hizo muy difícil encontrar el dueño, y luego el dueño duro de tratar y todo, no, nada es sencillo. Dios quiere que tengamos fe, responsabilidad. No podemos ser flojos en el camino de Dios, ¿no? Tenemos que ser valientes y decididos y diligentes y perseverar. Pero un día me habló un pastor, hermano, no sé qué hay hoy, que estamos saliendo muchos, pero necesito mantenernos aquí, ok, vamos a cuidarnos de eso. Me habló y me dijo: ¿qué es esto de que estás construyendo una escuela? Y le dije: no estoy construyendo una escuela, es nada más una oportunidad que existe. y me hizo preguntas sobre las intenciones. Y al final le pregunté, ¿y usted quiere ayudarnos para este proyecto? Pensando yo en alguna ofrenda hacia allá acumulable, porque eso era lo que estaba buscando. Pero él me dijo algo que nunca había escuchado. Me dijo, sí, la verdad tengo un cheque en mi cartera ahorita para comprártelo. Después de levantarme del suelo, donde estaba yo casi por tener un infarto, tuve que reflexionar y pensar, Dios pudo, Dios puede. Y yo no tenía la mínima idea de que Dios podía, y sin embargo lo hizo, y es un testimonio para nosotros, de que cuando Dios quiere actuar, Dios tiene la manera de hacerlo, pero quiere ver que nosotros tomemos en cuenta que Él puede. Ahora, no nos ha dado todo. Yo he pedido otras cosas que dijo no. Pero ya es para él decidir una cosa si no debemos hacer, es no tomarle en cuenta. Esta gente fue librado, vio la verdad de la palabra de Dios, todo lo que Jeremías dijo, que Dios dijo, se aconteció. Su vida ahorita era un resultado de lo que Dios determinó, lo que Dios dijo. Pero cuando tuvieron otra ocasión de tener que pensar qué hacemos, decidieron ellos, vamos a ir a Egipto, y formaron esas intenciones en su corazón, es que nos va a matar. El emperador de Babilonia va a venir, va a estar enojado de que se mató a su encargado, que dejó a sus soldados, y nos va a acabar, así que lo único que nos queda es ir a Egipto. Pero no fue eso, guiado por Dios. Ahora hay un poco más de la historia y vamos a ver que se involucraron a Jeremías y la voluntad de Dios. Pero lo que les estoy diciendo, que Dios no fue primero. Primero ellos decidieron qué debemos hacer. Yo escribí para mi doctorado de la Universidad Bautista de Luisiana. Mi disertación tenía el tema Entendiendo y Venciendo el Poder de la Tentación. Eso ahora es publicado en un libro. Si quiere leer, está en inglés. Está en Amazon.com, pero todavía no está traducido al español ese libro. Pero en el libro, hablando de tentación, también menciona un paso, una fase de tentación que casi es ya el punto de no regresar. Ya, a veces uno habla de la raya, del punto de no regresar. Y este punto de no regresar es cuando uno tiene la tentación de algo en la vida. Puede ser avaricia, puede ser inmoralidad, puede ser egocentrismo, puede ser deshonestidad, algo en que el diablo le ha tentado, le ha puesto en la mente algo, pero llega a formar una intención. Esa palabra intención es un paso. Todavía no es comisión del pecado, no es el acto de rebelión, de pecar, pero una vez de que forma la intención, pocas personas vuelvan al Señor de esa tentación. La intención llega a ser formada en el corazón, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Cuando ya llega eso de tener la intención de su voluntad formada, aunque el Espíritu Santo le reprende, aunque la palabra de Dios le habla, aunque oye y todo eso, uno todavía tiene, ya está eso como una roca en su vida, en su mente, y es yo no digo que es insuperable, porque el Espíritu Santo puede darnos el poder por la fe, al obedecerle nos puede librar de las intenciones, pero en la mayoría de los casos no escuchamos ya la voz de Dios. Se ha formado nuestra vida una intención. Y si hay alguno aquí en esta congregación o escuchando en la radio que tiene en su corazón una intención ya para mal, algo que ha decidido, algo que está siendo tentado para hacer en contra del camino de Dios, y ya llegó como que la intención, lo voy a hacer, y está usted en grave peligro. Porque ahora, aunque Dios le hable, el diablo ya formó una fortaleza fuerte. Y él está en su contra. Y mi hermano, si hay eso, yo solamente le digo, a pesar de esa intención, clama a Dios, suplica a Dios. Aún clamando a Dios, suplicando, no le va a quitar esa intención. Uno puede clamar a Dios y todavía actuar en contra. Pero pide la sabiduría de Dios. Y si es posible, busca a alguien, algún hermano, su servidor como pastor, busca a alguien y para decirle, tengo esto en mi corazón y que voy a hacer y no quiero. Y revélalo, sácalo a la luz. No deja que el diablo tenga las tinieblas en su mente para guiarle eso. Porque mi amigo, esa intención no es para su bien, es para su mal. Aquí la intención de ellos fue que a pesar de haber visto todo lo que Dios hace y que todo lo que Dios determina acontece, aún Babilonia estaba en las manos de Dios, no lo pensaron y formaron la intención de mejor volver a Egipto. Y eso es muy peligroso. Porque en el capítulo 42 sigue la misma historia y dice, vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Ahora, eso parece bien. Sí, hermano, sí, están buscando. Están buscando a Dios, están diciendo, ora Jeremías por nosotros, para que Dios nos guíe, para que Dios nos diga por el camino que debemos andar. Entonces parece que, no, hermano, está usted equivocado, y ellos sí están buscando a Dios. Pero lo que quiero ustedes que tomen en cuenta es que primero habían ido a Belén, que está al sur. Ya tomaron pasos y ya formaron en su mente el por qué fueron hasta Belén. La verdad, el lugar es otro, era un como hacienda dado a uno de los que ayudó a David en el tiempo de su vida y dio esta porción de Belén. Existe hasta el día de hoy ahí. Pero fueron ahí rumbo al sur, rumbo a Egipto, con la intención de regresar a Egipto. Ya había en su corazón su plan. Ahora nada más quería que Dios bendijera su plan. Y esa es la diferencia. Que es posible clamar a Dios, orar a Dios, pero lo que queremos es que Dios bendice el plan que yo tengo. Yo tengo un trabajo y el trabajo no me va a permitir que yo ya pueda tener tiempo con mi familia, mucho menos con Dios. Pero es una bendición, es bien pagado, hay prestaciones, algo. Entonces yo voy a orar para que Dios confirme esta bendición. Pero la realidad es que Dios lo confirme, no. Yo ya tengo la intención de que lo que es importante para mí es que yo pueda tener más. Y que yo pueda tener seguridad por decir, estabilidad por decir, a que Dios lo aprueba o no, a que pueda yo servir y obedecer a Dios o no, me conviene, dice, y es mentira del diablo. Y no vaya usted a ser engañado y dudar que el diablo es un buen agente de empleo. Sobre todo cuando una persona por fin llega al momento de conocer más personalmente a Dios, empieza a servir a Dios y de repente, invariablemente de repente, le ofrecen mejor trabajo o más trabajo, algo. ¿Cómo sale? Uno piensa en la bendición porque estoy sirviendo a él, y no es la bendición de Dios, es la atracción del diablo, es el empleo del diablo, porque es un trabajo donde ya no va a poder honrar a Dios, ya no va a poder servir a Dios. Y uno piensa que si es algo que me conviene es de Dios, qué ilógico podemos ser a veces. Pero ya habían formado la intención y luego le piden a Dios. Y parece sincero. Ellos dicen, ruega por nosotros. Y lo vemos un poquito la actitud cuando dice, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos. O sea, ya de que vamos a ir ahora que nos enseñe el camino. No están diciendo que vayamos o no vayamos, sino por cuál camino vayamos. La intención ya está ahí, están suplicando a Dios, pero ya están decididos. Y eso no es aprender la lección. Es no aprender la lección. Es no estar pensando que Dios decide mi camino. Cada uno de nosotros vamos a decidir eso. Yo le digo solamente como pastor que yo no espero alcanzar todo lo que Dios quiere para mi vida. Yo no espero ser todo lo que quisiera ser para Dios en mis experiencias en vida, pero una cosa sí quisiera, anhelo yo experimentar cuál sería el plan de Dios para mi vida y cualquier otro asunto. Y créame, no le digo con vanidad, no le digo con orgullo, hay muchas cosas que yo sé que uno puede lograr en este mundo. Y aún la confianza que Dios le da, le hace uno sentir, sí, podría ganar dinero, podría ser obra, podría ser muchas cosas. Y yo conozco otros que sirven a Dios, que podría ser cualquier cosa en la vida, y tienen mismo interés en eso, si no es la voluntad de Dios. Y yo verdaderamente, yo quiero saber, bueno, ¿qué es esto? Que al final puede decir, eso fue. Y no pretendo que lo voy a lograr a la perfección. Si el mismo apóstol Pablo al fin de su vida, a mi edad de 60 años, dijo, yo no lo he logrado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo al premio. Al premio de saber y de vivir, de experimentar esa vida en Cristo. Esa perfecta voluntad de Dios. Yo no sé si usted valora más solamente una rutina de trabajo. Yo le tengo lástima. Puede usted ganar mucho y ojalá. Puede haber personas ricas en este mundo que parece, y veo fotografías de sus barcos, sus yates, sus carros y cosas. Y qué cosas increíbles que el hombre puede tener. No tengo yo mínimo interés en cambiar la voluntad de Dios por nada de eso. Y usted quizás sí. Pero está usted escogiendo mal, mi hermano. No hay nada mejor en su experiencia humana que ese plan que viene de divino, omnipotente, omnisciente mente de Dios. Guiado por su mano y bendecido en lo que él propone, y al fin también qué confianza ante el trono, ante el tribunal de Cristo. Tendremos una lucha contra el diablo, la carne, pero una cosa podemos sí saber y no ser engañados: su camino es el mejor. Y lo que debemos anhelar más que cualquier cosa que el mundo pudiera ofrecer, Señor, cambia lo que tú quieres cambiar, pero guíame y haz en mí lo que viene de tu mente, lo que es tu propósito para mí, porque eso es lo que quiero experimentar. Y vendemos el propósito divino eterno. Eterno en el sentido de que tiene efecto eterno. Eso. Mientras que lo demás es pasajero. ¿Estoy diciendo que todos deben de ser misioneros o predicadores? Definitivamente no. Hay hombres que han sido de cualquier profesión, cualquier negocio, hay ricos y hay pobres que han hecho la voluntad de Dios y quizás no han sido nombrados delante del mundo, pero han sido nombrados ante los ángeles. Un hombre que la Biblia habla, Lázaro, que mendigaba y comía las migajas que caían de una mesa, pero fue él escrito en la eterna palabra, dio su nombre y ahora olvidado de grandes generales y ricos y poderosos y famosos y todo, pero saben de Lázaro y lo sabrán por la eternidad, que él pudo ser escrito en la misma palabra de Dios y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Yo sé que no había querido cambiar eso por ninguna otra experiencia en su vida. Y no podemos entender siempre por qué Dios escoge un camino para nosotros, pero es el mejor camino. Solamente haga lo mejor de ser fiel, de ser el mejor. Y deja que Dios lo haga. Así que vemos aquí sí una oración, algo que parece noble, es sabe orar, pero ya habían tomado pasos. Y estaban pidiendo que Dios les guiara en cuanto a su camino. No dejaron que Dios formara sus intenciones. Dijeron, ¿qué debemos hacer? Dios ya les había dicho qué hacer. ¿Cuánto tiempo había dicho Jeremías? Que se volvieran de sus malos caminos, que se vuelvan de ese corazón malvado de ser su propia voluntad. Ya Dios había dicho una y otra vez qué hacer, pero luego están diciendo, ora Dios para que nos diga qué hacer. Qué fastidio es personas que están diciendo qué será la voluntad de Dios cuando Él lo ha escrito desde hace siglos, hombres lo han predicado desde siglos y todavía alguien dice, ¿qué debo hacer? Está tan claro. Vuélvese a Dios. Sírvale a Dios. Ahora ya, si es algo específico, un plan, Dios le va a guiar. Pero el qué hacer es primero, de corazón, es ser, yo voy a negarme a mí mismo. Yo voy a oír el llamado de Cristo. Voy a negarme a mí mismo. Voy a tomar mi cruz cada día. Voy a considerar que yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y voy a tomar su cruz y voy a vivir por Él. Eso es lo que hay que hacer. Y luego aplica eso a su situación. Aplícalo a cómo debe actuar con su esposo, con su esposo, sus hijos, sus hermanos. Aplica eso a qué debe ser en la decisión de trabajo o dónde va a vivir, qué va a hacer en la vida. Aplica eso primero a todo. Y si todavía queda la duda, Dios le quitará la duda. Dios guía a sus ovejas. Él dice que mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen. No habrá problema para eso. Esas personas estaban haciendo algo que parecía noble, pero no era de corazón cambiado. Eran iguales. Como cuando Sedequías enviaba a Jeremías en la cárcel. Hay palabra de Dios y Jeremías le decía otra vez y otra vez y otra vez. Sí, la palabra de Dios es que si te rindes, te salvarás. Si te quedas así, si te rebelas contra Dios, esta ciudad será asolada. Ah, bueno, esa es la palabra de Dios, pero no lo hacía. No obedecía. La próxima vez que sentía un poco de temor, le mandaba otra. Hay palabra de Jehová y dice, es la misma. Así que oraron. ¿Qué debemos hacer? En versículo 4 dice, el profeta Jeremías les dijo, he oído. He aquí que voy a orar a Jehová, vuestro Dios, como habéis dicho. Y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no reservaré la palabra de Él. Si da una promesa, y Jeremías era hombre de promesa. Jeremías dijo, era malo para ellos, para sus oídos era lo que menos querían oír, pero Jeremías lo dijo, porque era de Dios. Jeremías no dice, ay, esto es lo que no van a querer escuchar. Sencillamente dijo lo que Dios dijo. Y ahora para Dios decidir cómo le va a caer y qué puede hacer Dios con ellos. No iba a usurpar el lugar de Dios. Él tenía que ser fiel y decir lo que Dios dijo. Eso era su promesa. Ellos hicieron una promesa. Ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno o malo, dijeron, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Esto se oye sabio, se oye bueno de lo que están esas personas prometiendo. Pero algo drástico pasó, algo horrible pasó. Dice en versículo 7, aconteció que al cabo de 10 días, eso fue lo drástico, lo que cambió toda su actitud. Tuvieron que esperar 10 días. Ya no había la emoción del momento, la desesperación, la necesidad, ¿no? Pasaron 10 días, nada pasó. Y lo único que quedó confirmado en esos 10 días era: vamos a Egipto. Y no tengo tiempo para leerlo, lo más ahorita lo leeremos después, pero Jeremías les va a decir, lo que Dios dice es, quédense aquí en la tierra, como siempre ha dicho. Obedécele, obedécele, quédense, y los babilonios no los van a atacar, van a tener paz, ellos van a entender. Pero si regresan a Egipto, será en contra de Dios, y si regresan a Egipto, lo que teman de Babilonia les va a acontecer, los va a alcanzar en Egipto. La muerte, la espada, la pestilencia, todo les espera si regresan a Egipto. Quédense aquí. ¿Y saben qué hicieron? Se volvieron a Egipto. Así que palabras es de poco valor. Palabras no dice mucho. Palabras, cántalo, predícalo, enséñalo, decláralo. Si son palabras, todavía no hay nada. Dios está mirando las intenciones, y las intenciones cumplirán, o obedecen o desobedecen. Y los que estamos aquí en esta noche estamos enfrentando nuestra propia decisión. Cada una de ustedes están enfrentando decisiones de qué debe hacer para obedecer a Dios y ser fiel a Él. Y qué debo hacer para no tener ningún compromiso para Dios, para que yo tenga la libertad de hacer lo que yo quiera hacer. Y si usted ya tiene esa idea, esa intención, no, yo no voy a hacer compromiso a Dios porque yo quiero estar flexible para hacer lo que yo quiero hacer. Usted en graves problemas, usted no está tomando una decisión, nada de beneficio, de sabiduría, nada. Usted necesita aceptar un compromiso con Dios. Y lo que Dios dice, decir: Señor, eso será mi vida, yo haré. Lo único Dios que va a estorbar es mi naturaleza, que yo mismo sé es enemigo, y a veces mi mente se distrae, a veces mi voluntad humana desea otra cosa, pero Señor, ayúdame, porque yo entiendo y anhelo tu voluntad. Eso es lo que guiará nuestras vidas y nuestra iglesia. Y vamos ahorita a suplicar a Dios por nosotros, que tengamos la sabiduría que esta gente no tenía, quitar estas malas intenciones y oír, escuchar y humillarnos delante de Dios y ser lo que debemos ser en nuestros hogares y nuestra iglesia, en nuestros trabajos, escuela, en las calles, caminos, ser en este mundo lo que Dios está guiándonos para ser. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu paciencia y tu amor. Aun cuando tienes que disciplinarnos, sabemos que lo haces para librarnos de malos caminos, del engaño del diablo, y que aún el castigo que viene es para nuestro bien, una disciplina para levantarnos a tu perfecta voluntad. Y te damos gracias, te alabamos y te pedimos, Señor, que hagas lo que tengas que hacer para moldearnos, porque sabemos que al final saldremos como oro purificados. Moldéanos, Señor, tómanos en tus manos, enséñanos, ilumínanos, Padre, cuando hay esas intenciones para mal que ya se han formado, para que solo por tu poder pueden ser vencidas y podamos encontrar libertad de ese engaño, ese dominio de la carne, libertad para ser en verdad tuyos y para vivir y experimentar lo que es que nos guiarás a experimentar en la vida. Sobre todo, Padre, te pido si hay alguna persona aquí hoy que si muriera hoy, que perecería en el infierno, háblale, Padre, háblale, recuérdale que según tu palabra la única esperanza es arrepentirse, humillarse delante de ti y creer en tu Hijo y recibirle como su propio Señor y Salvador de su alma, de su vida, para que hoy mismo abran su corazón y crean y reciban a Cristo. Mientras que ustedes siguen orando, yo quisiera preguntar si hay alguien que Dios ha tocado y usted diría, sí, hermano, yo necesito recibir a Cristo. No estoy seguro dónde iría si muriera yo hoy, pero quiero esa paz y seguridad de saber que tengo la vida eterna. Ahora entiendo que es solamente por poner mi fe completamente para la salvación en Cristo, en lo que Él hizo por mí en la cruz. ¿Hay alguien así que me permita ayudarle para que usted pueda recibir a Cristo hoy? ¿Podría usted levantar la mano? Si hay alguien en esta noche, Dios le ha tocado y ahora siente su gracia, se agradezco. Puede bajar la mano un momentito. Alguien más que levanta la mano, que diga, yo necesito recibir a Cristo. Ok, muy bien, puede bajar la mano. ¿Quién más? Yo necesito recibir a Cristo. ¿Quién más? Yo sé que es entre usted y Dios, pero yo quisiera apoyarle para que esto sea realidad en su vida. Y si me permite, levanta la mano y dice, pastor, yo necesito también recibir a Cristo en mi corazón. ¿Alguien más? Entonces, ustedes que levantaron las manos, ¿podrían ustedes pasar conmigo por un momento? Yo voy a bajar de la plataforma para recibirles. Pasen conmigo en este momento. Aquí les espero. Gracias, Padre, por tu obra en nuestros corazones y te pedimos, Señor, que estos mensajes de tu palabra, que aunque pasaron hace tantos siglos, revelan lo que hay en el corazón humano y hasta en nosotros, para que podamos seguir el ejemplo y no caer en las mismas trampas, sino ser librados y estar cerca de ti. Te pedimos todo para tu gloria y para el bien de tus hijos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.